Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Una y seis minutos, lo primero que hacemos en este tiempo ya de mediodía COPE en COPE más Zaragoza es actualizar la información.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Lo hacemos de la mano de Enrique Pérez. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Comenzamos este resumen de noticias contándote que esta mañana se ha producido un accidente laboral con resultado de muerte en la provincia de Huesca.
Así es, un trabajador de una empresa de piensos en Fraga ha fallecido al quedar atrapado en una máquina. La víctima, de 40 años y vecino de la provincia de Lérida, ha muerto como consecuencia de las graves lesiones que ha sufrido. La Guardia Civil y la Inspección de Trabajo han abierto una investigación sobre lo ocurrido en esta empresa ubicada en la comarca de Los Monegros.
Además, también te contamos que el popular Joaquín Juste ya es presidente de la Diputación de Teruel tras el acuerdo alcanzado entre el PP y Teruel Existe.
A esta hora tiene lugar ese pleno de constitución de la institución provincial, que va a estar presidida, como decimos, por el Partido Popular, y los de Tomás Guitarte ocuparán las dos vicepresidencias. De esta forma, el presidente del PP en Teruel, Joaquín Juste, se convierte en el nuevo presidente de la institución. Teruel Existe, además, ha desligado por completo este acuerdo de un posible apoyo de su formación a la investidura de Jorge Azcón, sobre lo que siguen abiertas las negociaciones.
Esta mañana se ha celebrado en la iglesia parroquial de San Pedro de Zuera, como te contábamos hace un momentito, el funeral por el alcalde de esta localidad, Luis Zubieta.
Zubieta, recordamos, murió el pasado sábado en un accidente de tráfico al ser arrollado por una furgoneta cuando circulaba en bicicleta por la Nacional 330 a la altura de Gurrea de Gállego. Cientos de vecinos y compañeros de partido han pasado por la capilla ardiente y se han acercado esta mañana al funeral. Hoy es el tercero de los tres días de luto oficial decretados por el Ayuntamiento de Zuera, en los que las banderas han ondeado a media asta y han lucido crespones negros en señal de duelo.
Más cosas. Hoy ha comenzado en la Audiencia Nacional el juicio contra los etarras que acabaron con la vida del que fuera presidente del PP en Aragón, Manuel Jiménez Abad.
Los exmiembros de ETA, Mikel Carreras Arobe y Miren Itxaso Zaldúa, se han sentado esta mañana en el banquillo y han negado ante el juez haber participado en el asesinato de Jiménez Abad el 6 de mayo de 2001 en Zaragoza, cuando el dirigente popular iba a la Romareda a ver un partido de fútbol acompañado de su hijo. La Fiscalía pide para ambos 30 años de prisión por un delito de asesinato.
Y el Teatro Principal ha trasladado del miércoles al jueves el estreno del espectáculo del Gran Circo Nacional Acrobático de China.
Se suspende la función prevista para el 5 de julio y se traslada, como dices, el estreno al jueves día 6 a las 8 de la tarde. El motivo no es otro que las huelgas en los aeropuertos de Francia y Turquía, que han obligado a modificar los vuelos y han retrasado la llegada de los artistas. Quienes ya tuvieran comprada su entrada podrán devolverla sin problema.
Gracias, Enrique.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro, les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Abrimos el callejero de Zaragoza con Mariano Blasco.
Bueno, y como cada lunes recorremos las calles, andamos radiofónicamente por ellas y lo hacemos de la mano de nuestro querido Mariano Blasco.
Buenos días. Hoy vamos a extraer del callejero comentado de la ciudad de Zaragoza una de las 31 calles que se nombran por la letra final Z. Y dentro de estas también nombraremos otra que no es calle, sino plaza o glorieta. La calle es la de Zabala Valentín, Valentín Zabala y Argote, nacido en Mendoza, Álava, el 14 de febrero de 1823, fue un ilustre maestro que dirigió la primera escuela municipal de Zaragoza, establecida el 23 de mayo de 1852, y en la que aplicaba el procedimiento que tituló Sistema Universal de Enseñanza, logrando tan buenos resultados que la Escuela Zabala fue durante muchos años referencia para los interesados en el tema de la enseñanza. Entre otras obras, destacan el libro de oro para la infancia, elementos de pedagogía, sistema universal de enseñanza. Murió en Zaragoza el 1 de agosto de 1869. La segunda, que no es calle sino glorieta de los Zagríes, es como una especie de placita que está situada al principio de la avenida Valencia y al final del paseo Teruel, y tiene una placa que mueve a la curiosidad quiénes eran estos Zagríes. Pues los Zagríes eran habitantes de un territorio parcialmente autónomo en la época califal que se denominaba Adgra al-Ala, y por eso ellos mismos se denominaban Tagríes, es decir, Zagríes en castellano, incluso hasta después de su expulsión a Túnez en 1610.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues toma nota para empezar bien la semana y para alegrarte este lunes te voy a hablar ahora de una cita importante. Desde Ágreda Automóviles, el Test Drive Week, lo que están celebrando estos días. Si quieres saber un poquito más acerca de lo que es la conducción 100% eléctrica, pues desde hoy y hasta el próximo día 9, como te digo, acercándote hasta allí, hasta Ágreda Automóvil, en Manuel Rodríguez Ayuso 110, frente al campo de los enlaces, ya lo sabes, pues vas a descubrirlo de la mejor manera posible y con el mejor asesoramiento. Nosotros también queremos saber lo que se cuece por ahí esta semana y para ello hemos llamado a Enrique Aguilar, que es jefe de ventas de turismos en Mercedes-Benz y Smart en Ágreda Automóvil. Enrique, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, qué mejor manera que para familiarse, como decimos, con esa conducción 100% eléctrica que pasarse esta semana por Ágreda Automóvil, ¿no?
Efectivamente, vamos a estar toda la semana acercando un poco estas nuevas tecnologías a los clientes para que puedan venir, puedan probar toda la gama eléctrica de Mercedes-Benz.
Cuéntanos, ¿cómo es esa gama eléctrica de Mercedes-Benz?
Bueno, pues nosotros tenemos en la actualidad 7 modelos diferentes. Son todos SUV, el EQA, el EQB, el EQE, el EQE SUV, y son todos coches que van 100% eléctricos, con autonomías que van desde los 450 hasta los 650 kilómetros. Y bueno, ya metidos en esta nueva realidad, en este proceso de transformación impresionante que está viviendo el mundo del automóvil y al que no podemos ser ajenos. El vehículo eléctrico ha venido para quedarse y bueno, mejor para poder conocerlo que conducir uno, ¿verdad?
Totalmente. Bueno, además, es el EQ Test Drive Week, ¿no? Del 3 al 9, como decíamos al principio.
Exacto.
Sobre todo por lo que nos decías, Enrique, porque es hacia la movilidad que vamos, ¿no? Y es hacia la forma en la que tarde o temprano, pues todos vamos a tenernos que familiarizar.
Sí, dentro del plan de ayuda sostenible de Mercedes-Benz, tenemos que hacer frente a esta nueva, como decía, esta nueva revolución que está viviendo el sector del automóvil. El coche eléctrico ha venido para quedarse y la hoja de ruta de los principales fabricantes es la electrificación. El cliente tiene que conocer muy bien, de la mano de los profesionales, por supuesto, cuáles son las virtudes del coche eléctrico, saber y conocer que se puede viajar hoy en día ya perfectamente, tanto viajes cortos como viajes largos, en un vehículo eléctrico, planificándote la ruta, cargando por el camino. Hay una red ya de cargadores impresionante y se va a multiplicar exponencialmente. Y bueno, y Mercedes quiere contribuir a esta nueva realidad con su plan de ayuda sostenible.
Efectivamente. Nosotros, por ese plan te quería preguntar, Enrique, perdona que te interrumpa, pero es importante conocerlo porque nos puede ser muy útil como clientes, ¿eh? Como futuros conductores de eléctrico.
Sí, bueno, pues a ver, uno de los principales peros, porque como todo en la vida, todo tiene sus pros y sus contras, uno de los principales peros que está poniendo el ciudadano a los coches eléctricos es el precio. Entonces, pues bueno, Mercedes quiere, a través de este plan de ayuda sostenible, colaborar a que el precio del vehículo eléctrico sea más asequible. De esta manera vamos a tener unos descuentos exclusivos de hasta 6.000 euros. Vamos a ofrecer a todo el mundo que compre un vehículo eléctrico de Mercedes un año de seguro gratuito. Vamos a ofrecerle también el cargador y la instalación de dicho cargador en casa o en el trabajo de regalo y algunos paquetes adicionales. Eso tenemos que sumar pues todas las ayudas del Plan Moves y el nuevo programa que hay de exención en el IRPF.
Todo
ese paquete, todas esas ayudas, pues van a hacer que el vehículo eléctrico sea pues más asequible.
Al final, es esa labor tan importante que estáis haciendo en vuestro caso desde Ágreda Automóvil, Enrique, que es facilitar el camino a esa transición.
Efectivamente. A ver, el coche eléctrico, como comentaba antes, pues tiene unas virtudes increíbles. Estamos hablando de una energía limpia, estamos hablando de una sensación de conducción alucinante, merece la pena de verdad que la gente venga a probarlos. La sensación de silencio, de suavidad, de entrega de par, de potencia desde el minuto, desde el primer segundo. Y concienciarnos de que la hoja de ruta y el futuro es eléctrico. El vehículo híbrido enchufable, que es una transición hasta el eléctrico a 100%, es ya una realidad. Estamos vendiendo muchísimo coche híbrido enchufable, pero el eléctrico está ahí. Poquito a poco los coches van a tener más autonomías, los tiempos de carga van a ser menores y la red de infraestructura de carga, como decía antes, se va a multiplicar exponencialmente, con lo cual, pues bueno, estamos ante un reto mayúsculo, pero un reto que viene ya.
Totalmente, un reto que viene ya y que además, ahora si me lo permites, Enrique, te pregunto también por esos modelos, sobre todo el formato y la estética de esos modelos, que uno a veces piensa en el coche eléctrico, pues que parece un coche que sea, pues hablando un poco en plata, más feo, pero nada que ver. O sea, eso es un mito que hay que, valga la redundancia, desmitificar.
Bueno, la gama de vehículos eléctricos de Mercedes, la gama EQ, son unos coches impresionantes a nivel estético, a nivel tecnológico, a nivel de seguridad, como el resto de la gama de Mercedes. Quiere decir, Mercedes ha querido liderar este camino hacia la electrificación y ha puesto pues en manos del público, en manos del cliente, unos coches realmente alucinantes. Son todo coches tipo, casi toda la gama tipo SUV, con la misma tecnología, sistemas de seguridad y prestaciones que los coches de combustión o los coches híbridos, pero en eléctrico 100%.
Totalmente. Bueno, yo por la calle ya he tenido la oportunidad de ver alguno y
sí,
francamente
se van viendo cada vez más.
Llaman la atención. Y entonces, si llaman la atención, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues acercarnos durante toda esta semana a esa Test Drive Week en Ágreda Automóvil, recuerdo, en Manuel Rodríguez Ayuso 110, frente al Alcampo de los Enlaces. Y ahí, pues ya no nos vamos a quedar solo con las ganas de, ay, si pudiera. No, lo podremos probar, podremos familiarizarnos y seguro que nos van a asesorar de maravilla ahí desde Ágreda Automóvil.
Todo el que se acerque, además, le vamos a dar un obsequio. Y además del obsequio, solamente por probar los coches, vamos a hacer un sorteo de un fin de semana con un magnífico vehículo eléctrico.
Pues razón de más para acercarnos esta semana hasta allí. Enrique Aguilar, jefe de ventas a Turismos Mercedes-Benz y Smart, muchísimas gracias por haber atendido hoy la llamada de COPE. Y lo dicho, hay que acercarse y a familiarizarse con el eléctrico. Un abrazo.
Un fuerte abrazo. Hasta luego.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Mira, déjame que hoy nos traslademos varios siglos atrás, concretamente hasta la antigua Roma, en los tiempos del emperador Adriano. Seguro que has oído hablar en muchas ocasiones de los gladiadores, esos guerreros que luchaban a vida o muerte sobre la arena para entretener al pueblo al fin y al cabo, pero ¿qué hay de las mujeres gladiadoras? En torno a su figura gira la historia que nos cuenta Juan Tranche en su última obra, Gladiadoras, ese es el título, una historia de intriga, acción y amor que, por supuesto, es una novela histórica perfectamente ambientada. Hoy tengo la suerte de encontrarme con su autor, Juan Tranche. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, pues encantado de estar aquí charlando contigo sobre las gladiadoras.
Efectivamente. Bueno, ¿y nosotros de qué nos lo cuentas? Porque, en primer lugar, la pregunta es esa, ¿qué es lo que nos cuentas en esta obra, en Gladiadoras?
Bueno, yo sobre todo lo que quería era contar la historia y hacer justicia, porque todos hemos oído en algún momento de nuestra vida oír hablar de gladiadores, y es curioso, ellas también estuvieron y nunca se había hablado de ellas, ¿no? Entonces yo lo que hice fue hacerme eco de un relieve que hay, que es el relieve de Halicarnaso, y es la prueba más irrefutable de que las mujeres gladiadoras existieron. En este relieve se ve a dos mujeres combatiendo y tenemos debajo sus nombres, Aquilia y Amazona. Entonces, a raíz de este relieve, lo que he tratado ha sido un poco de ficcionar cómo pudo ser la historia de estas dos mujeres y contar un poquito cómo llegaron a enfrentarse en la arena a un anfiteatro.
Es precisamente mi segunda pregunta, iba en esa línea, pero vamos, ya me la has respondido bastante. ¿Existieron realmente estas figuras, no? Las gladiadoras mujeres.
Sí, existieron. Es verdad que tenemos que reconocer que, bueno, pues la cantidad de mujeres que hubo fue muy mínima, ¿no? Si la comparamos con los hombres, pero sabemos que las mujeres gladiadoras sobre todo empezaron a surgir a partir de la época de Nerón, aunque tenemos referencias anteriores, hasta el año 200, donde el emperador Septimio Severo las prohíbe definitivamente, ¿no? O sea que fueron en torno a unos 200, 250 años cuando las mujeres gladiadoras también participaron en la arena.
Bueno, Juan, te pregunto también por tu novela, por Gladiadoras. A lo largo de esta historia que nos cuentas, seguimos pues las aventuras y desventuras de Helena y de las hermanas Valeria y Domicia. ¿Dónde vive cada una? Porque creo que son de diferentes estratos sociales y nos muestras un poquito esa radiografía de la sociedad romana, ¿no?
Exactamente, es lo que yo quería mostrar, era, teníamos, dado que en el relieve aparecen obviamente dos luchadoras, yo quería contar cómo era la situación también de la mujer en la antigua Roma, ¿no? Y para ello vamos a tener el caso de una fémina, que es una mujer que serían las dos hermanas, las hermanas Domicia y Valeria, que es una mujer de clase social alta, ¿no? Es una mujer libre, por así decirlo, ¿vale? Y por otro lado tenemos una mulier, que sería el otro personaje, que sería Helena. Una mulier es una mujer de condición social baja, esclavas, gladiadoras, prostitutas. A los romanos les daba exactamente lo mismo lo que ocurriera con una mulier, pero le preocupaba mucho lo que hiciera una fémina. Entonces, todo esto, a pesar de que sean mujeres de la misma época, son mundos completamente diferentes, pues es un poco lo que quería narrar también, pues aprovechando la novela.
Una novela en la que me surgía una pregunta, mientras estaba echándole un vistazo y mientras me zambullía, nunca mejor dicho, en esta época pasada, en esta época antigua. ¿Es una novela que pueden leer los apasionados de esta época histórica, pero pueden leer también los que se acerquen por primera vez a estos siglos?
Pues te agradezco mucho la pregunta, porque yo creo que es una novela que la puede leer todo el mundo. Yo lo que he procurado ha sido, de alguna manera, pues no desarrollar mucho todos los componentes, estos que a veces no, que todos los datos, todos, sino que fuese una novela prácticamente como si fuera una novela contemporánea llevada a la antigua Roma. Una de las cosas que les sorprenderá, por ejemplo, en el primer capítulo, es que también vamos a ver un thriller en el que tienen que averiguar los lectores qué está ocurriendo con una serie de prostitutas que aparecen salvajemente violadas, agredidas y asesinadas, ¿no? Todo esto, además, pues para aquellos que a los que les gusta mucho el thriller, es decir, que como ves, he tratado de mezclar diferentes géneros con la intención de que todo el mundo se pueda acercar a la novela y todo el mundo de una forma o de otra la pueda disfrutar.
Lo decías ahora, lo dejabas entrever, hay también una interconexión, parece, de temas que aunque nos traslademos muchos siglos atrás, realmente hay muchos temas que serían perfectamente extrapolables ahora a la actualidad, ¿no?
Sin duda, yo al final lo que quería hacer también con este tema de con estos asesinatos, no hay día, desgraciadamente, que no encendamos las noticias y veamos pues estos salvajes que cometen este tipo de actos contra las mujeres, y eso es un poco lo que yo quería llevarlo, a cómo lo vivían en la antigua Roma y de alguna manera que vieran cuáles eran las consecuencias para los agresores. Es decir, no deja de ser una novela de entretenimiento, pero haciendo siempre esos paralelismos a veces que hay entre la época romana y la nuestra.
¿Cuánto te ha llevado darle forma a este Gladiadoras, Juan?
Pues 3 años. Han sido 3 años desde que empecé a escribir la primera palabra hasta que de alguna manera ya dices, hemos terminado de escribir. Han sido 3 años, mucha documentación, sobre todo con el tema de, bueno, con el tema de Gladiadoras. Yo tenía mucho, de alguna manera tenía ya mucho fondo, por así decirlo, porque me apasionan, pero sobre todo quería entender bien cómo era la parte de las féminas, como te digo, de las mulier, y luego también quería otro de los puntos que quería contar, que era la vida de Adriano con una relación que tuvo, que fue con Antino, y cómo fue esta relación y cómo la vive la emperatriz, ¿no? Bueno, pues todo esto ha sido un poco esa labor de documentación que he querido hacer para que, aunque sea una novela que, como te digo, se lea muy rápido y se lea muy de una manera muy ágil, que es lo que he procurado, pero por lo menos que el rigor histórico por lo menos se pueda de alguna manera ver, entrever entre las páginas.
Desde luego derrochas pasión cuando hablas de Gladiadoras. Quería terminar preguntándote cómo vives ahora el resultado de tu trabajo, ahora que lo tenemos aquí delante, que es algo físico, que lo podemos disfrutar ya. Te oigo hablar, con mucha pasión, ¿no?, de este trabajo. Señal, interpretación yo de un trabajo bien hecho que te has quedado, pues me imagino, muy a gusto, ¿no?
Bueno, muy orgulloso, porque al final siempre, te voy a ser muy sincero, yo siempre digo que cuando alguien habla con pasión de algo, porque algo le apasiona, todos nos quedamos siempre, por lo menos mirando, para intentar buscar esos puntos de a ver dónde está esa pasión, a ver si yo la puedo encontrar. Yo, mi pasión desde hace muchísimos años es el mundo de los gladiadores y las gladiadoras. El verlo en una obra de esta magnitud con la editorial Planeta, pues es una felicidad tan sumamente grande, permite mi falta de modestia, pero el orgullo que siento es enorme, el poder hablar de tu gran pasión, que la gente lo lea y que la gente le guste. Eso es algo que para mí es un sueño y estoy, pues como ves, rayando felicidad.
Pues eso es lo importante. Editorial Planeta, como bien decías, Gladiadoras, el duelo de la eternidad, escrita por Juan Trancha, es nuestra recomendación. No me queda otra, Juan, que darte las gracias por esta entrevista y lo dicho, hay que empaparse de este Gladiadoras, que sin duda es muy interesante.
Pues muchas gracias a ti por este ratito de hablando de mi gran pasión.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero.
Bueno, pues 1:26 arranca una semana clave para la investidura de Jorge Azcón como futuro presidente de Aragón. El viernes concluye la ronda de contactos entre la presidenta de las Cortes, Marta Fernández, con los portavoces parlamentarios. Será entonces cuando Azcón será proclamado oficialmente candidato. Todos tienen que jugar sus cartas y hoy Aragón Teruel Existe ha vuelto a mantener su oferta de abstenerse en esa investidura para facilitar un gobierno en solitario del PP sin Vox. Marta López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Bueno, estamos con estas negociaciones, estamos con estas cuitas que se diría. ¿El PP podría encontrar en Aragón, existe un aliado clave para ese ansiado gobierno en solitario?
Pues depende, Álvaro, porque en primer lugar tendrían que lograr la abstención de Vox y no está claro que los de Abascal vayan a tragar porque ellos sí quieren entrar en el Ejecutivo. Pero vamos a hacer un poco de política ficción, ¿vale?
Sí. Uh-huh.
Si fuera así, si Vox se abstiene, le serviría la abstención de Aragón Existe si el PAR, que tiene un diputado, vota sí. Pero ¿y si el PAR vota no? Pues entonces necesita el apoyo de al menos 2 de los 3 diputados de Guitarte,
vale,
que pone condiciones.
Cuando, por ejemplo, nosotros hablamos con el Partido Popular de que debe crearse una comisión de la implantación sobre las eólicas en las Cortes de Aragón, queremos saber cómo ven ellos esa comisión, cómo van a contribuir a formarla, con qué participantes, o cuando hablamos una moratoria para reordenar ese proceso de instalación que hasta ahora ha sido desordenado, queremos saber cómo, en qué tiempo, qué plazos.
Las prioridades, ha dicho Guitarte, las marca el programa electoral. Ahí figura también un nuevo modelo de transporte sanitario urgente, con atención 24 horas, uh-huh, 365 días al año en todo el territorio, porque el que aprobó el cuatripartito, dice Guitarte, es un parche. Y rechazan también la política de bloques, eso de izquierda, derecha, y si tú eres progresista, no, también a Guitarte no le gusta mucho esto ya.
Es que un gobierno progresista, pues obviamente si las políticas no son progresistas, no recibirá nuestro apoyo. Que un gobierno conservador acepte hacer determinadas cuestiones que teóricamente son más progresistas, pues nos parecerá muy bien, aunque sea un gobierno conservador. Y no queremos que se utilice la inscripción ideológica para perdonar a los nuestros, diríamos entre comillas.
Buen ejemplo de ello es la Diputación de Teruel, donde el pacto entre PP y Teruel Existe podría allanar el camino a la presidencia de Jorge Azcón.
Sí, lo contábamos hace un momentito en los titulares de la 1:05. Teruel Existe ocupará en principio las 2 vicepresidencias de esa diputación provincial y algo muy importante, teniendo en cuenta cómo está el tablero político en este momento, es que han preferido un acuerdo con el Partido Popular, porque también sumaban, hay que recordarlo, con el PSOE y con el PAR.
De hecho, el PSOE les ofreció la presidencia de la Diputación Provincial, además lo hicieron al más alto nivel. El propio Javier Lambán dijo, sí, solemnemente que les cedía esa presidencia, pero esta es la prueba, dice Guitarte, de que lo importante es el programa.
Y la demostración de que la priorización nuestra han sido los criterios programáticos frente a los sillones es precisamente que no hemos optado por la opción que nos ofrecía los sillones. Hemos optado por la opción del PP, que no nos ofrecía la presidencia del gobierno, porque nos da mayor credibilidad su política de asunción de compromisos sobre las renovables, sobre el transporte sanitario, sobre políticas que el gobierno saliente sigue defendiendo como que las ha hecho bien.
Volvemos a lo mismo, Álvaro, estás escuchando, ¿no?
Sí,
renovables, transporte sanitario, claro, son asuntos que a Teruel Existe no le gusta cómo ha gestionado el cuatripartito. Y aún ha dicho más, después de que el secretario de organización del PSOE, Darío Villagrasa, dijese el viernes que después de ofrecerles la presidencia no ha habido forma de reunirse con ellos, pues Guitarte ha dicho directamente que miente.
He de decir que no es cierto. Yo personalmente me he reunido 3 veces físicamente con la persona que hacía esas declaraciones e innumerables contactos telefónicos. Una vez más de las que me he reunido con el Partido Popular, con lo cual decir que no se tiene respuesta. Otra cosa es que no se tenga la respuesta que ellos sí esperan obtener. Y entonces de ahí venga el malestar. El tema es que hacer moverse al Partido Socialista de su postura respecto a las renovables es prácticamente imposible. No es posible llegar a un acuerdo programático.
Están las relaciones con el PSOE tensitas.
Ya, porque... No ha tenido pelos en la lengua, ¿eh? Sí.
Sí, de hecho, la presidenta del PSOE en Teruel, Maite Pérez, está dando a esta hora una rueda de prensa para valorar ese acuerdo entre PP y Teruel existe en la Diputación Provincial. La Diputación Provincial se acaba de conformar hace nada, hace unos minutos acaba de terminar, y en los discursos, allí el PSOE les ha dado también fuerte y flojo, como diría que así que están. Bueno, vamos a ver cuánto más enrolla la madeja, pero de momento Teruel existe, no está muy por la labor de pactar con el PSOE.
Bueno, y hay que recordar también que la otra pata para un posible pacto con el PSOE pasaba por el PAR y no parece que haya demasiado feeling tampoco entre ellos.
Ni miaja, que decimos en Aragón. El PAR, que hasta ahora ostentaba la vicepresidencia, se queda fuera de los órganos de gobierno, aunque sí podrán tener alguna responsabilidad de gestión. De hecho, el PAR ha apoyado a Joaquín Juste ahora mismo en la votación, así que ha salido con los votos de PP, de PAR y de Teruel Existe. Pero Teruel Existe no cree que el PAR deba tener una vicepresidencia.
Pues no estaría de acuerdo, porque básicamente el principio de la Diputación Provincial es un acuerdo entre Teruel Existe y el PP, y el PAR lo que está intentando es incorporarse a ese acuerdo, pero un acuerdo en el que ninguna de las dos partes estamos de acuerdo que esté. Esto es el pacto troncal de la Diputación Provincial de Teruel. Luego, si alguien se quiere sumar, si alguien voluntariamente quiere votar que sí al proceso de investidura que ya está acordado, pues bienvenido sea, pero eso no es ampliar el pacto.
Ojo, porque ha dicho que no se han reunido con el PAR, primero porque la suma con el PP es suficiente y ha venido a decir, bueno, pues no hacen falta, pero es que también dice Guitarte porque esa idea de transparencia y de honestidad en la gestión no casan, y esto son palabras textuales, con lo que se ha venido haciendo hasta ahora, y en parte precisamente le echaba la culpa al Partido Aragonés. Así que, bueno, veremos cómo se apañan. El otro día ya dijo Alberto Izquierdo del Partido Aragonés que, ay, que es que parece que es que entre los turolenses no se terminan de entender entre ellos. No
desde
sé.
Luego, desde luego. ¿Eh? Aquí, desde luego, la conclusión es que todo el mundo quiere su trocito del pastel, ¿eh?
Hombre, y todo el mundo tiene que hacer valer lo suyo. Y espérate, que de aquí al 23 de julio, que son las generales, los que se presentan a las generales tienen que hacer valer el valor de sus votos.
Lo que te rondaré, Morena.
Exactamente.
Decía aquel. Marta López, muchas gracias.
A ti, buenas tardes.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas.
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues 1:34 y estábamos hace un momentito hablando de política. Seguimos, porque de una manera diferente, eso sí, porque esta mañana con Carlos Herrera ha estado el que fuera alcalde de Zaragoza durante 12 años. Estamos hablando de Juan Alberto Belloc, que hace unos días pues también estuvo aquí con nuestra compañera Laura Hernández. Bien, pues esta mañana ha hablado largo y tendido con Carlos Herrera. El político y magistrado ha publicado sus memorias, que ha titulado, como sabes, Una vida a larga distancia, memorias de un juez y político independiente. Y durante esa entrevista pues ha dejado algún que otro titular que ha estado escuchándose nuestra compañera Laura Castillo. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Herrera le ha recordado como el biministro que asumió las carteras de Justicia y de Interior, una tarea que puede suponer un reto, pero que Belloc ha afirmado pudo asumir garantizando que en ningún momento aceptó la disciplina de partido en ningún tema judicial.
Creo que es posible hacer las dos cosas razonablemente bien. Es cuestión simplemente de tener buena voluntad y sobre todo de tener principios, saber lo que quieres y por qué lo quieres.
Por otro lado, el exministro socialista ha señalado que los dos errores más obvios que ha cometido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su mandato han sido la modificación de los delitos de sedición y malversación.
Yo creo que son dos de los errores más obvios que ha cometido el presidente a lo largo de su mandato. El modificar la sedición y el modificar la malversación de fondos públicos. Porque no hay nadie que se pueda creer, y eso es lo más grave, nadie se puede creer que eso se ha hecho porque sí, o que no responde a ninguna razón distinta de la que realmente responde, que es intereses de partidos en el logro de votos para continuar en la legislatura. Eso desprestigia a la política y desprestigia a quien la practica.
En cuanto a la ley del solo sí es sí, Belloc subraya que empezó siendo un error técnico y se ha convertido en un problema político.
Y era fácil resolver el problema. Bastaba con coger la disposición transitoria del Código Penal de 1995, que se aprobó siendo yo ministro de Justicia, para que quedara claro y resuelto el problema de la prescripción o el problema de la aplicación de la ley penal más favorable. Son temas que, en definitiva, no deberían haber salido nunca de la esfera de lo técnico. Y, sin embargo, se metieron de hocicoz en el mundo tenebroso de ciertos políticos.
A pesar de todas estas críticas a Sánchez y de considerarle el peor presidente del gobierno socialista que ha tenido este país durante la entrevista, Belloc sigue votando al PSOE.
Algunas mañanas te despiertas diciendo, hombre, pues mejor pierde y así cambiamos el PSOE y lo reformamos. Esa es la tentación más obvia que estamos teniendo mucha gente. Pero vamos, yo la he vencido. Yo critico al señor Sánchez, considero que es el peor presidente del gobierno socialista que ha tenido este país. Y, sin embargo, a la hora de la verdad, siempre me he pasado por otro lado. Cojo la papeleta del PSOE y la introdujo.
Ante la pregunta de quién puede ser el sucesor de Pedro Sánchez, Belloc se atreve a dar un nombre que podría ser el de Pilar Alegría.
Yo creo, a pesar de todo, que sí hay una persona que en este momento se dibuja como el candidato más probable y más razonable, que es Pilar Alegría. Es un personaje que tiene experiencia política, pero sin embargo sigue joven y sigue fresco.
Bueno, además, en cuanto a nombres propios, Herrera ha recordado en la entrevista que realizó al expresidente del gobierno y también socialista José Luis Rodríguez Zapatero, y en esta Zapatero aseguraba a Laura que su gobierno había acabado con ETA.
Efectivamente, y Belloc, que fue ministro del Interior durante los años 90, en los que la banda terrorista estaba activa, ha destacado el trabajo pasado y actual de todos los ministros del Interior en la lucha contra la banda terrorista.
Y puestos a buscar méritos, habría que buscarlo al conjunto de las fuerzas y cuerpos de seguridad, a los jueces de la Audiencia Nacional y también, ¿por qué no?, a los ministros del Interior que se echaron en el resto en intentar acabar con ETA, ¿no? En general, utilizar la política antiterrorista de manera electoral, en general, es un dislate. Y ha habido después de los casos en que se ha hecho.
Bueno, además, como ya hemos mencionado hace un momentito, Belloc, Laura, fue alcalde de Zaragoza durante 12 años.
Así es, el político socialista ha definido esta etapa como muy satisfactoria e igualmente ha recordado una anécdota de aquella época junto a Herrera.
Nos conocíamos y yo desde luego lo admiraba profundamente. Y él debía tener buena opinión también de mí, por cuanto me pidió verme en Zaragoza para que le explicara cuál era la esencia del municipalismo y qué opinaba yo sobre la posibilidad de que se dedicara don Carlos usted a ser alcalde de Sevilla, concretamente. Y la verdad es que creo que le desilusioné un poco.
Sí.
Ese es el recuerdo que tengo, porque no le aconsejé con vehemencia. Como en la radio y en Sevilla no le va a tratar nadie en ningún momento.
Eso, hostia, es rigurosamente cierto lo que dice.
En la entrevista también se ha hablado de Aragón. Herrera le ha preguntado sobre la influencia de Pedro Sánchez en la derrota del socialismo aragonés de las últimas elecciones.
En la gestión que hizo Lambán, casi todo el mundo, incluso los adversarios políticos, dicen que fue adecuada y correcta su gestión como presidente. Y todo el mundo incluso daba por supuesto de que, así como en el ayuntamiento, en la victoria del PP era evidente, en la comunidad autónoma no lo era en absoluto. Más bien se pensaba lo contrario. ¿Qué factor nuevo interviene en ese tema? Pues efectivamente que el señor Sánchez genera, por su naturaleza, yo no sé por qué, pero genera un antiprograma político. No le creen, ese es el drama para un político. No le creen y transmite esa actitud al conjunto del partido y en este caso al presidente de la comunidad autónoma.
Además, Bellock ha indicado que Lampán dejará la política muy pronto.
Bueno, pues muchos titulares son los que ha dejado hoy aquí Juan Alberto Bellock en los micrófonos de Herrera en COPE con Carlos Herrera, y la verdad que ha sido una entrevista bastante, bastante jugosa. Laura Castillo, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Este verano, el Tour en COPE.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arau.
Con Eri Frade.
76-200 para meta.
El análisis de la salida en Herrera en COPE.
La última hora en Mediodía COPE y los informativos.
Los protagonistas en La Linterna y en El Partidazo de COPE.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Y una cobertura especial desde las 3 de la tarde los fines de semana.
Cada día el Tour de Francia rueda en COPE.
Será hoy el día.
Con Eri Frade.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor.
Yo me caso el 15 de julio. Me voy de luna de miel. ¿Y si me llaman para las mesas? ¿Qué hago?
Entra ya en cope.es.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro, les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
Sigue la actualidad del día a día en Twitter, @COPEZaragoza.
Bueno, 1:43 minutos. En este lunes 3 de julio han seguido pasando más cosas. Por ejemplo, te cuento que la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, se ha reunido este lunes con el rector de la Universidad de Zaragoza, con José Antonio Mayoral, y ha asegurado que se van a reforzar los lazos, la colaboración entre el ayuntamiento y la Universidad de Zaragoza, a la que considera, ha dicho Natalia Chueca, un aliado estratégico para llevar a cabo su apuesta de proyecto de ciudad, en la que los jóvenes y el talento, pues, son fundamentales. Fundamentales para ella, para que el presente, el futuro y el crecimiento de la ciudad sea una realidad y siga hacia adelante. Chueca, como te digo, ha mantenido este primer encuentro como alcaldesa con el rector de la Universidad de Zaragoza y ha dicho, pues, que ha sido una reunión interesante entre estas dos instituciones para, como te digo, avanzar en ese refuerzo de lazos. Entre esas vías de colaboración, la alcaldesa ha citado, por ejemplo, el intensificar que el ayuntamiento pueda acoger estudiantes y recién licenciados en sus primeras prácticas laborales, reforzar la atracción de estudiantes de universidades internacionales y la búsqueda también de fondos de la Unión Europea en la innovación y la sostenibilidad dentro de la misión en la que está inmersa Zaragoza, de las 100 entidades, de las 100 ciudades climáticamente neutras, como te digo, en 2030, y de las 12 primeras que ha firmado el contrato ciudadano climático. Ha dicho además que Zaragoza ha dicho Natalia Chueca, tiene una posición muy relevante en Europa de la mano de la Universidad de Zaragoza, así que quieren aprovechar esas grandes oportunidades. Otro de los puntos a tratar ha sido el deporte, con el proyecto de la Ciudad Inteligente del Deporte y la candidatura, te recuerdo, de Zaragoza para ser la capital europea del deporte en 2026. Será otro de los ejes de colaboración vinculado a los estudiantes, la juventud y la práctica deportiva, como ha dicho. Y finalmente, los equipos de ambas instituciones han quedado en reunirse la próxima semana para poner fecha a los planes que permitan materializar los propósitos de forma concreta para, al fin y al cabo, mejorar, como decía también la alcaldesa, las posibilidades y las oportunidades para los jóvenes en la capital aragonesa. Otro de los puntos informativos de este lunes es, como te venimos contando y como hemos hablado hace un ratito en tiempo de Herrera en COPE con Manuel Jiménez Larraz, es que el que fuera último jefe militar de ETA, Mikel Carrera Sarobe, alias ATA, y el exintegrante de la banda Miren Itxaso Zaldúa, han declarado en la Audiencia Nacional y la novedad es que han negado este lunes ante el Tribunal de la Audiencia Nacional haber participado en el asesinato del expresidente del Partido Popular en Aragón, Manuel Jiménez Abad, en el año 2001. Te recuerdo que fue hace 22 años. ATA, que solo ha respondido a su defensa, ha señalado que ese día estuvo con amigos en una fiesta que se celebraba anualmente y que giraba en torno a las Ikastolas de Iparralde, en Francia, el Herri Urrats, y ha explicado que estuvo sirviendo bebidas en una barraca junto a otros amigos. Zaldúa también ha señalado que ese día estuvo en el cine con amigas en Hernani y que cuando escuchó por la radio que se había producido ese asesinato, le llamó la atención por su dureza porque implicaba a un niño. En el escrito, además de acusación de la Fiscalía, te cuento también, se solicitan penas de 30 años de prisión para los acusados por sendos delitos de asesinato terrorista, así como la inhabilitación absoluta durante el tiempo de condena y la prohibición de aproximarse a Zaragoza durante 5 años. El Ministerio Público, te recuerdo, sostiene que tanto ATA como Zaldúa, como integrantes del comando Basajaun, pues decidieron dar muerte a Jiménez Abad y para ejecutar su plan criminal que los dos habían diseñado y ejecutaron concertadamente, se desplazaron hasta nuestra ciudad, hacia Zaragoza, y allí sobre las 18:30 horas, como recoge también este documento, el día 6 de mayo de 2001, Jiménez Abad se dirigía al Estadio de la Romareda, como ya sabes, a ver ese partido de fútbol, acompañado por uno de sus hijos, por Borja, que por entonces era menor de edad, cuando recibió ese disparo por la espalda cuando fue asesinado. Mientras se caminaba por la calle Princesa, como sabes, el procesado Carrera Sarobe, dice también este escrito, se aproximó a ellos y disparó por la espalda y a bocajarro a Manuel Jiménez Abad y continuó disparando mientras caía y cuando ya se encontraba tirado en el suelo. Todo ello en presencia, como te digo, de su hijo menor. Relata la Fiscalía, que explica que acto seguido, tanto ATA como Zaldúa huyeron del lugar. Esto es lo que ha tenido lugar hoy en la Audiencia Nacional este lunes, con los exintegrantes de ETA, ATA y Zaldúa, que niegan ante la Audiencia Nacional haber participado en el asesinato de Manuel Jiménez Abad en 2001. Mañana es el turno para Borja Jiménez Larraz, el hijo de Manuel Jiménez Abad, que por aquel entonces, como te decía, era menor de edad y acompañaba a su padre de camino a la Romareda, de camino al fútbol.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Juntos sumamos esfuerzos. Juntos hacemos Aragón en positivo.
Hola, soy Paco González. Desde toda la vida, pero sobre todo desde el 10 de mayo del 95, Aragón en positivo.
¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Gol, gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Deportes.
COPE más Zaragoza. Deportes.
estar informado.
Bueno, 13:50 horas, el deporte también es protagonista hoy porque el Real Zaragoza comienza este lunes, será a partir de las 6:30 la pretemporada y probablemente estarás diciendo tan pronto si acabamos de empezar el mes de julio, pero claro, como es en el mes de agosto, el 12 de agosto concretamente, cuando se inicia la competición, pues tiene lugar muy pronto este inicio de pretemporada. Hoy serán las habituales pruebas médicas y la primera sesión, la vuelta a los terrenos, la toma de contacto, y estaremos muy pendientes de ese regreso. Como estamos también muy pendientes de las últimas horas que se van concatenando en cuanto al mercado de fichajes se refiere en el Real Zaragoza. Esta mañana hemos conocido la salida de un jugador pues que ha sido pues testimonial esta pasada temporada en el Real Zaragoza, como es el central Jairo Quinteros. Ha anunciado el Real Zaragoza su salida al Bolívar, al club latinoamericano, así que pues se marcha un jugador que poquito peso ha tenido para Fran Escriba, no contaba y era una de las salidas, uno de los secretos a voces en cuanto a salidas. Pero es que hace unos minutos hemos conocido una incorporación, uno de los jugadores que el Real Zaragoza estaba pretendiendo estos días. El Real Zaragoza ha llegado a un principio de acuerdo con Quentin Lecouche para su incorporación al club. El jugador francés de 29 años llega procedente del Valenciennes, club que milita en la segunda división francesa, donde ha disputado 62 partidos y ha repartido 7 asistencias. Tiene la última hora Miguel Gómez. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, Quentin es un jugador que se ha formado en la cantera del Lens y es el equipo con el que llegó a debutar en la primera división francesa. Uh-huh. Lecouche ha pasado por diferentes equipos de la categoría de segunda división, donde ha sido importante en todos ellos y se ha mostrado como un valor seguro en la banda izquierda. Uh-huh. Y es que el francés cuenta con una amplia experiencia competitiva por encima del centenar de partidos disputados. Y es que el central zurdo tiene un perfil equilibrado y ordenado que puede ofrecer buen rendimiento y de alta intensidad tanto en defensa como en ataque. Es un jugador maduro que con su experiencia y personalidad puede aportar mucho al Real Zaragoza.
Bueno, pues esa es la última hora que nos ha traído Miguel Gómez. Gracias, Miguel. Ampliaremos luego esto en tiempo de informativos. Muchas gracias. Bueno, y está también el jefe de deportes de COPE Zaragoza, como cada lunes, como no podía ser de otra manera. Jesús Zamora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Álvaro, buenas tardes.
Bueno, la última hora que nos estaba contando ahora Miguel, hoy es día de últimas horas, porque a primera hora de la mañana también era esa salida de Jairo Quinteros.
Lo de Jairo Quinteros, que estaba cantado, pero era una de esas operaciones en las que mediaba negociación y todavía no se había producido. Se va a Bolívar, equipo de su tierra, y bueno, pues es otro asunto resuelto. En cuanto a llegadas, ya se había anunciado la de Michael Mesa hace 2 o 3 semanas y ahora, pues en esta misma jornada en la que empieza el trabajo para la pretemporada, pues de esas 2 que se consideran hechas, cerradas, atadas, hoy se ha anunciado la primera. Vamos, hace unos minutos se acaba de comunicar efectivamente esa incorporación, o mejor dicho, textualmente lo que dice el club es principio de acuerdo para la incorporación de Lecouche. Bueno, supongo que es Lecouche o Lecouche.
Lecouche o Lecouche, efectivamente.
O Lecouche, incluso yo lo he oído nombrarlo de las 3 maneras. Lecouche, Lecouche o Lecouche.
Terminaremos llamándole Quentin, ¿no? Que es más fácil.
Tarantino. Bueno, el otro que se considera hecho, sobre todo desde que el 30 de junio llegó y ningún equipo de primera lo firmó, pues es Sinan Bakis, el germano turco delantero del Andorra, que yo creo que es la incorporación más ilusionante. Ilusionante hasta cierto punto, ¿no? Dentro de los parámetros en los que se puede mover el Real Zaragoza, Sinan Bakis creo que es un...
Llega con buenos registros,
buen fichaje. Y claro, hablar de 800.000 euros, sí, es caro, pero claro, más caro fue Pape Gueye cobrar 500, ¿no?
Claro.
Entonces...
al menos lo estás pagando con alguien que ya sabes que ha dado un buen rendimiento y es un jugador de peso.
Bueno, ha dado un buen rendimiento en el Andorra. Y yo creo que en el Real Zaragoza también, por las características del jugador, yo creo que puede ser un jugador útil y que puede meter muchos goles en el Real Zaragoza, que creo que formará pareja con Carlos Martín, el que sería el segundo Giuliano, ¿no? Es el que este año dado que Juliano no va a seguir aquí, pues sería Carlos Martín, también cedido por el Atlético de Madrid, también procedente de su filial. En este caso ha marcado 20 goles, pero en segunda ref, que Juliano había metido 22, pero en tercera ref, ¿no? Bueno, habla muy bien de este jugador. Técnicamente nos dicen que mucho mejor que Juliano, pero con menos capacidad de pelea que Juliano. Claro, que en eso Juliano era insuperable.
Efectivamente.
Por eso, fíjate, vino casi como un jugador... sí, lo conocíamos porque era hijo de Simeone, pero venía de tercera, ¿no? Entonces, todo lo que pudiera aportar, pues bienvenido iba a ser. Y fíjate, resulta que ha sido el mejor de la temporada. Uh-huh. Si da un resultado parecido, aunque sean diferentes... Más calidad técnica que Carlos Martín.
Yo lo firmaba, ¿eh? Y tú también.
Y menos capacidad de lucha que Juliano, que es que Juliano en eso es el número uno, ¿no? Se ha dejado la piel en todos los partidos. Bueno, entonces, a partir de las 6:30 de esta tarde comienza el trabajo. Ah, bueno, te decía que puede ser una... El tema atacante puede quedar con Carlos Martín, con Sinan Bakis... Y también Iván Azón, al margen de los jugadores que se fichen para banda, medias puntas, ahí tenemos un llegador ya fichado como Michael Mesa y que todavía estamos a 3 de julio, ¿no? El día que empieza la pretemporada, que será a las 6:30 de esta tarde en la Ciudad Deportiva.
Efectivamente, pues con los pertinentes reconocimientos médicos, chequeos, me imagino, aunque poquito ha cambiado porque cada año empezamos antes. Y a mí me da la sensación de que fue ayer cuando estábamos narrando el último partido y la despedida de Zapater.
Sí, todo eso, 6:30, primer entrenamiento para entendernos. 6:30,
efectivamente.
Y bueno, 3 primeras semanas de trabajo aquí en la Ciudad Deportiva, porque ya sabes que no pudo hacerse lo de Voltaña, no sé. No hubo entendimiento ahí con el Ayuntamiento de Voltaña. Bueno, el caso es que no se comprometió el Ayuntamiento de Voltaña a que el terreno de juego estuviera en buenas condiciones y no se va a Voltaña. Bueno, pues no lo entiendo, ¿no? Aparte de que hay más localidades, no solo Voltaña, incluso con menos calor en estas fechas que Voltaña, más alto. Por ejemplo, el Huesca va a Benasque, a donde el Real Zaragoza, a finales de los 90, con Chechu Rojo, iba a Benasque. Y me pareció un sitio maravilloso. No sé por qué nunca más se ha vuelto a Benasque. Pero bueno, si va al Huesca, porque no puede ir el Real Zaragoza. Pero en fin, allá cada cual. Bueno, y lo que sí es seguro es que el día 23, el día de las malditas elecciones, bueno, maldita la fecha, ¿no? El día de la maldita fecha puesta por Sánchez para las elecciones, es el día que el Real Zaragoza viaja a San Pedro de Pinatar para hacer esa semana así, de la última semana de julio, del 23 al 30, el stage en San Pedro del Pinatar, donde se enfrentará al Murcia el día 25, el martes 25, a los 2 días de estar allí, y también se jugará en esa misma semana contra el Cartagena y contra el Stade de Reims. Antes de ir allí, se jugará previamente contra el Deportivo Aragón, aquí en la Ciudad Deportiva, y también contra el Teruel en Campo Pinilla.
Bueno, pues lo iremos contando. Gracias, como siempre, Jesús.
Ay, felicitar a los chavales de la Sub-19 de baloncesto, campeones del mundo.
Felicidades para ellos.
¡Qué generación, madre mía! Y tenemos ahí 2 aragoneses, Langarita y Moreno.
Pues enhorabuena para ellos.
Tú eres una pantera, la más bella de la tierra. Eres una guerrera, rara, cuando lluvias todo tiembla, ah, ah. Tú eres una pantera.
Antes de llegar a las 2 de la tarde, estamos escuchando de fondo a De la Porte, porque será uno de los artistas que compone ya de hecho, y al que veremos en el Vive Latino, en la segunda edición del Vive Latino, que cada vez está más cerquita. Apúntate la fecha bien, el viernes 8 y el sábado 9 de septiembre es esa cita, ese Vive Latino que va a coger Zaragoza, como ya cogieron su primera edición y que fue todo un éxito, y que pues tendrá artistas como el que estamos escuchando, De la Porte. Así nos estamos acercando a las 2 de la tarde. Escuchas ahora Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Yo me quedo con la Queen hoy. Boom, boom, madre, fuerza de tu boca.
entre palmeras y serpientes.